Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un sostienen en Vietnam la primera reunión luego de las fotografías de su segunda cumbre. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia su retorno al país sin una fecha específica. Hoy se inicia en Nicaragua el encuentro nacional en busca de un diálogo por la paz. Y se anuncia que por ahora el sistema de repetición de jugadas en el fútbol americano se mantendría intacto. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un iniciaron hoy su segunda cumbre con palabras de esperanza y una breve conversación en privado antes de sentarse a cenar y seguir conversando sobre las armas nucleares de Corea del Norte. Los dos sonrieron y se estrecharon las manos frente a una hilera de banderas estadounidenses y norcoreanas alternadas. Posaron para las cámaras antes de encerrarse para un diálogo privado, similar al de su primera reunión el año pasado en Singapur. En breves declaraciones, el presidente Trump dijo: «Hicimos muchos progresos. Creo que el mayor progreso fue nuestra relación. Es realmente buena». Y Kim dijo por su parte: «Tengo confianza en obtener los grandes resultados que complacerán a todos». Y nos vamos directamente hasta Hanoi. Allí está nuestra colega Celia Mendoza, parte del equipo de La Voz de América que está haciendo esta cobertura informativa. Sin duda, Celia, son jornadas sumamente complicadas porque mientras tienes que estar en los informes para esta parte del mundo durante el día, para ti es la noche, o sea, prácticamente son 24 horas de información continua. ¿Cómo estás?
Así es, Yoconda, definitivamente muestra las distancias que existen y los diferentes horarios en nuestro mundo, pero lo que es fundamental aquí es lo que ha venido sucediendo en las últimas dos horas, después de que se iniciara ya oficialmente con el apretón de manos la reunión entre Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos. Es algo informal, un encuentro en el que iniciaron con una cena, la cual es la antesala a las negociaciones que se esperan empiecen oficialmente el día de mañana. Pero en medio de esto vimos que los dos mandatarios estaban muy dispuestos a buscar un acuerdo. Esto lo dijeron durante algunas preguntas que le hicieron los medios de comunicación y muestra la intención que tienen de por lo menos tener algo concreto, un resultado. Ahora, ¿qué tan cercano sea lo que se dio como objetivo inicial, una desnuclearización total y verificable de la península coreana? Hay que esperar básicamente hasta el día de mañana. Pero el presidente de los Estados Unidos ya declaró victoria. Él dijo que el éxito que se tuvo es que básicamente hay una relación cercana entre Kim Jong-un y él, y que para él eso es suficiente.
Bueno, mañana para ti y esta noche para nosotros, Celia, hay mucha expectativa en lo que vaya a suceder. ¿A qué hora está prevista esa reunión y qué es lo que debemos esperar?
Yoconda, hasta el momento no se ha dado a conocer la agenda. Sabemos que será en tempranas horas de la mañana cuando iniciará en el mismo lugar donde se están reuniendo. Justo en este momento se trata del Sofitel Legend Metropole Hotel. Esto es en el centro de Hanoi, pero más allá de eso no se han dado detalles. Y esto es algo que ha sido manejado con mucho cuidado por el gobierno de Vietnam en términos de la seguridad y evitar que exista cualquier tipo de filtración de información, y simplemente esperan a que la Casa Blanca sea la que lo publique, y por ahora la Casa Blanca no ha dado conocimiento de la agenda específica. Lo que sí está claro es que tendrán una reunión los dos mandatarios solos nuevamente, y se espera que estén presentes desde luego miembros del gabinete de la administración Trump, así como representantes del gobierno de Kim Jong-un, donde se encuentra definitivamente su hermana, quien lo viene acompañando inclusive esta noche en la reunión con el presidente Donald Trump, en la cena que se está llevando a cabo justo ahora que estamos hablando.
Hay mucho interés en la comunidad internacional de observar el resultado de esta reunión. Sin embargo, mi pregunta va al hecho de si hay algunas otras reuniones previstas entre funcionarios de ambos gobiernos, el caso, por ejemplo, del secretario de Estado Mike Pompeo y los representantes de Kim Jong-un en las altas esferas de gobierno.
Se han venido reuniendo teniendo, pero todo en el contexto de los encuentros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y esto es algo que hemos visto en las últimas semanas, en especial en cuando se trata del manejo de las relaciones. A pesar de que se reúnen con el secretario de Estado estadounidense, terminan reuniéndose con el presidente de los Estados Unidos. Y en este caso, el que lidera ese tipo de encuentros justo ahora es el presidente, y no hemos visto ningún tipo de reunión al margen de las establecidas bajo la agenda oficial del presidente Donald Trump. El secretario de Estado estadounidense ha sido fundamental en este proceso, viajando varias veces a Pyongyang y también inclusive encontrándose en la ciudad de Nueva York con uno de los consejeros más importantes de Kim Jong-un. Pero en esta ocasión en particular no hemos visto una agenda al margen de la que está establecida para el presidente, algo que nos llamó la atención porque usualmente se hace para poder establecer un camino más concreto de qué es lo que va a suceder y cómo se van a manejar cualquiera de los avances dentro de esta cumbre. Porque recordemos que en Singapur el presidente dijo y se comprometió que iba a haber un plan de trabajo para lograr una desnuclearización o verificar y lograr un establecimiento de fechas. Eso no se ha logrado hasta el momento, y tan solo hace unos días el secretario de Estado estadounidense aseguró que Corea del Norte sigue siendo una amenaza nuclear, algo que contradice algunas declaraciones recientes del presidente de los Estados Unidos, quien aseguraba que para él lo importante por ahora es que simplemente no se hagan más ejercicios de armas nucleares.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este reporte directamente desde Hanoi, y los invitamos a que sigan la cobertura de Celia y de Gesell Tobías, que están a cargo de esta información para todas las plataformas de La Voz de América. Un abrazo, Celia. Buenas noches para ti.
Muy buenas noches, buenos días para ti, Yoconda.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y estamos ya en otro frente informativo. El Consejo de Seguridad de la ONU analiza la situación en Venezuela luego de la violencia que impidió el ingreso de la ayuda humanitaria a ese país en una sesión convocada a petición de Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Elliot Abrams, representante de Estados Unidos, señaló la posibilidad de nuevas sanciones a funcionarios venezolanos e insistió en la necesidad de elecciones transparentes y justas.
Nos gustaría que la resolución exhortara a realizar elecciones, es decir, lo que hizo ayer el Grupo de Lima cuando llaman a elecciones libres en Venezuela.
Un mensaje con el que coincidió el grupo de los 8 países de la Unión Europea, que ve con urgencia la necesidad de un diálogo y medidas pacíficas.
Condenamos el uso de efectivos irregulares armados para intimidar a todos los civiles y miembros de la Asamblea Nacional mientras se movilizan para distribuir asistencia.
De la misma forma, el embajador belga insistió en que Venezuela tiene urgencia de un gobierno que verdaderamente represente al pueblo. Por su parte, el representante venezolano en su discurso dijo que las versiones que llegaban acerca del país eran mentira y que su gobierno tiene información de movimientos militares hacia Venezuela.
La información que nos han dado países amigos como Cuba o como Rusia de movimientos, de movilización de tropas militares en el Caribe o de compras de armas en Europa oriental.
Asimismo, insistió en que Venezuela vivió un nuevo golpe de Estado que fue fallido. Cuba, por su parte, asegura que Estados Unidos busca movimientos militares a través de lo que hace ver como ayuda humanitaria. Pese a los puntos encontrados, hubo un llamado generalizado acerca de la necesidad de diálogo entre las partes interesadas dentro de Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y continuamos en esta cobertura informativa sobre lo que sucede en Venezuela, la preocupación que hay en organismos internacionales, en gobiernos de la comunidad internacional y obviamente aquí en Washington. Pero nos vamos directamente hasta Caracas con Álvaro Algarra, el ex corresponsal de La Voz de América allí en la capital venezolana. Y quiero empezar por darte los buenos días, Álvaro, y preguntarte, ¿qué sabemos de un anuncio que hizo el presidente encargado Juan Guaidó a través de una comunicación a la Asamblea Nacional de Oposición en Venezuela?
Hola, Yoconda, muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Buenos Días América. Precisamente, mientras aumentan las denuncias por la violación desatada, la violencia desatada en las zonas fronterizas durante los últimos días, hay una gran expectativa en Venezuela por el regreso del presidente encargado Juan Guaidó, quien, según informó en un video la noche de este martes, retornará para ejercer funciones en el Parlamento y como jefe de Estado, aunque no precisó la fecha exacta. Además, pidió a todos los opositores al gobierno en disputa acompañarlo en un proceso de movilización nacional para demostrar que son mayoría y que no abandonarán las calles hasta deponer a Nicolás Maduro.
En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto.
Bueno, y él está confiando precisamente en que la gente responderá a ese llamado, pero dentro de las medidas de seguridad, Álvaro.
Exactamente, Yoconda. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, amenazó con encarcelar al presidente interino Juan Guaidó si regresa a Venezuela. Destacó que el Tribunal Supremo de Justicia le había impuesto una medida cautelar donde este no podría salir del país y la incumplió, razón por la cual deberá darle la cara a la justicia. En ese mismo sentido, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, durante marcha antiimperialista efectuada este martes, prometió todo el peso de la ley para Guaidó y destacó que si Estados Unidos quiere hablar con un presidente de Venezuela, tiene que sentarse a dialogar con Nicolás Maduro, que a su juicio es el presidente electo democráticamente por el pueblo. Hasta aquí la información desde Caracas.
Bueno, gracias, Álvaro, muy amable por este reporte, y debemos añadir más bien a lo que dijo Álvaro Algarra, que el gobierno de Estados Unidos, además de los miembros del Grupo de Lima, han advertido al gobierno en disputa de Venezuela que son los responsables de la seguridad y el bienestar de Juan Guaidó. Y esto lo dejaron claramente establecido. Esto, obviamente, en contraposición a las amenazas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense votó el martes por la noche para bloquear la declaración de estado de emergencia del presidente Donald Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La declaración permitiría a Trump utilizar millones de dólares de otras agencias gubernamentales para un muro fronterizo sin autorización del Congreso. Antes de aprobar la medida, los demócratas de la Cámara de Representantes argumentaron que la declaración de Trump del 15 de febrero de una emergencia nacional fue contra la separación constitucional de poderes que le da al Congreso el control sobre cómo se gasta el dinero federal. Bueno, no le daremos a ningún presidente demócrata o republicano un cheque en blanco para destruir la Constitución de Estados Unidos, dice Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Estaríamos en deuda con nuestros deberes como miembros del Congreso si no anulamos lo que el presidente está proponiendo. Nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros dar la espalda al juramento del cargo que asumimos en la Constitución de Estados Unidos, dijo Pelosi. Por su parte, Samuel Bruce Graves, representante republicano por Missouri, defendió la posición del presidente Trump. Este presidente está tomando medidas decisivas para abordar finalmente la crisis utilizando la autoridad que le otorgó el Congreso. La ley de emergencia nacional es muy clara. Las disposiciones que el presidente utilizará en virtud del título 10 otorgan explícitamente al mandatario la autoridad clara. apoyo los esfuerzos del presidente, dijo Graves. El éxito en el Senado, liderado por los republicanos, es mucho menos seguro, incluso después de que 3 republicanos se declararon en contra de la declaración de emergencia. El ex abogado personal del presidente Donald Trump testifica hoy ante una comisión en el Congreso estadounidense. Luis Alberto Facal con detalles.
Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para contarle a una comisión de la Cámara de Representantes que su antiguo jefe conocía de antemano que WikiLeaks publicaría correos electrónicos que perjudicaban la campaña presidencial de su rival Hillary Clinton. En un testimonio preparado obtenido por los medios de prensa, Cohen señala que Trump también le dijo de forma implícita que mintiese sobre un proyecto inmobiliario en Moscú. Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso sobre el proyecto, algo que asegura que Trump sabía. En el testimonio preparado obtenido por las organizaciones noticiosas antes de la audiencia, Cohen dice que Trump, y citamos, es un racista, es un estafador, es un tramposo. Cohen dijo que esperaba contarle todo al Congreso. En este momento realmente aprecio la oportunidad que se me brindó para limpiar el expediente y decir la verdad, y espero con ansias el mañana poder hablar en mi voz, contar al público estadounidense mi historia, y voy a dejar que el pueblo estadounidense decida exactamente quién dice la verdad. En un mensaje en Twitter el miércoles, Trump criticó enérgicamente a Cohen diciendo, y citamos, Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron, desafortunadamente. También tenía otros clientes. Acaba de ser expulsado por la Corte Suprema del Estado por mentiras y fraude. Hizo cosas malas sin relación con Trump. Él está mintiendo para reducir su tiempo de prisión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Vamos a un corte y enseguida retornamos con noticias de Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. Nicaragua se prepara hoy para el inicio de una mesa técnica que está realizándose para un diálogo nacional en el que participarán todos los sectores de la sociedad civil y el gobierno presidido por Daniel Ortega. Se anticipó que el encuentro será puerta cerrada, pero sin presencia de los medios de comunicación. Y para tener más detalles de este y otros temas, tomamos contacto con nuestro corresponsal en Nicaragua, Donaldo Hernández. Donaldo, al darte los muy buenos días, quiero consultarte versiones que han surgido en las últimas horas sobre la posible decisión del gobierno de permitir un arresto domiciliario a varios de los presos políticos que se encuentran actualmente en cárceles en Managua, especialmente. Cuéntanos qué sabemos de eso.
Buenos días, Yoconda. Efectivamente, tal y como lo mencionas, hay un acuerdo antes del diálogo nacional entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición para liberar a 100 presos denominados políticos por la oposición y llamados presos terroristas por el gobierno. Dentro de estos 100 presos están los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias, que están en prisión desde el pasado 21 de diciembre. Ellos forman parte de estos 100 presos políticos que están siendo liberados a partir de este miércoles del sistema penitenciario de Managua. La información la conocimos de primera mano de la familia de Miguel Mora y los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, quienes recibieron la noticia extraoficialmente por fuentes cercanas al gobierno del presidente Daniel Ortega. También Verónica Chávez, esposa de Miguel, nos confirmó la información de que están a la expectativa de la liberación de su esposo Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda Ubau. Este miércoles, como lo mencionaba, se empezará el diálogo nacional entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y también la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a diferentes sectores, tanto políticos, empresariales, estudiantiles, así como de otras organizaciones de la sociedad civil. El propósito del diálogo es poner fin a la crisis sociopolítica que, según organismos de derechos humanos, ha dejado 325 muertos, 700 arrestos de manifestantes y más de 80.000 nicaragüenses en el exilio.
Donaldo.
Que lleva la... ¿Te escucho yo, Yoconda?
Sí, Donaldo, si me permites. El gobierno ha dado garantías a los participantes de este diálogo nacional, porque cuando sucedió el anterior, una vez concluido ese diálogo, muchos de ellos fueron detenidos.
El gobierno se ha comprometido con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que será la otra parte de la oposición con quien va a dialogar, y ante los obispos de la Conferencia Episcopal, de que este nuevo diálogo busca el restablecimiento de la paz que se vio afectada por la crisis sociopolítica. Él ha manifestado que él tiene voluntad política para buscar fin a esta crisis y recuperar la estabilidad que mantenía el país, según él, en los últimos 12 años.
Bueno, muchísimas gracias, Donaldo, por esta información. Estaremos pendientes de la confirmación de esa decisión del gobierno de trasladar a más de 100 prisioneros políticos que están en cárceles en Nicaragua y ponerlos en detención domiciliaria, una medida que se toma antes del inicio del diálogo nacional. Un abrazo, Donaldo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Yoconda.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Son incesantes los gritos que exigen cambiar el sistema de repetición del fútbol americano de la NFL, pero tal parece la medida no alcanzará los votos necesarios para ser atendida, luego que el propietario de los Giants de Nueva York, John Mara, salió de la reunión anual del Comité de Competencia en Indianápolis, declaró a un puñado de periodistas que no anticipa cambios importantes al sistema, el cual regresó a la liga en 1999. Simplemente no percibo mucho apoyo para usar la repetición a fin de señalar castigos. Tampoco siento mucho apoyo para su expansión, dijo Mara. Es muy pronto, así que eso podría cambiar, pero ese es mi sentir de donde estamos ahora. No estoy diciendo que no cambiará, decía. Cualquier cambio a las reglas requiere un mínimo de 24 votos para ser aprobado. Y a iniciativa del director ejecutivo Derek Jeter, los Marlins de Miami, el equipo de béisbol, comenzaron el año pasado a impartir clases de español para los entrenadores y desde entonces el programa se ha expandido por toda la organización, desde su departamento de prensa y relaciones públicas hasta los responsables de análisis estadístico y el alto mando de la gerencia. Ahora los jugadores de las ligas menores que hablan inglés están aprendiendo español, mientras que los hispanohablantes aprenden inglés. Todo es parte de una tendencia en las grandes ligas de tener equipos con más peloteros bilingües. Y la Federación de Fútbol de los Estados Unidos propuso un torneo conjunto entre CONCACAF y las naciones de América del Sur vinculadas a la CONMEBOL para junio de 2020, que sería similar a la Copa América Centenario, revelaron fuentes a la prensa. El New York Times fue el primero en reportar este hecho. Una carta con copia obtenida propone un torneo que, de cierta manera, copiará el formato de la Copa América Centenario. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a un corte y luego vendrá el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Extraño tu voz. Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante colombiana Shakira fue citada ante un tribunal español para el 12 de junio con el objeto de enfrentar acusaciones de no haber pagado 14 millones y medio de euros en impuestos, dijo el martes el tribunal de la región de Cataluña. En diciembre, la fiscalía presentó cargos alegando que Shakira no había pagado impuestos por ingresos obtenidos entre 2012 y 2014, tiempo durante el cual ellos sostienen que ella vivía en la región. Representantes de Shakira dijeron en un comunicado que la cantante no vivió en España sino hasta 2015 y que cumplió con todas sus obligaciones fiscales. En 2009, el Instituto de Arte de San Francisco exhibió por primera vez 100 fotografías Polaroid de Andy Warhol, pero solo por 15 minutos para recordar el cumpleaños de Warhol, que es el 6 de agosto, y en honor a una de sus célebres frases. Atomic. 10 años más tarde, esas Polaroids finalmente están saliendo a la luz, y esta vez no solo por 15 minutos, sino por un mes. From the Tower, Andy Warhol muestra 40 Polaroids del artista en la galería principal del campus de posgrado del Instituto de Arte en Fort Mason. Entre ellas, Polaroids del jugador de hockey Wayne Gretzky, la cantante Debbie Harry, el actor Sylvester Stallone y la tenista Chris Evert. Desde la torre, From the Tower, Andy Warhol tendrá lugar hasta el 24 de marzo en el Instituto de Arte de San Francisco. Y esta semana continúan las celebraciones en el seno de la familia de Rami Malek, galardonado con un Oscar al mejor actor por su papel de Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody. El lunes de madrugada, en la aldea Feltaus, 260 kilómetros al sur del Cairo, domingo en la tarde, hora de Los Ángeles, familiares de Rami Malek se reunieron para ver la transmisión en vivo. Malek, de 37 años, había emergido como favorito para el Oscar en las últimas semanas, después de haber ganado los Golden Globe, el Screen Actors Guild y BAFTA por su papel. En su discurso de aceptación, el actor dijo que es estadounidense de primera generación, hijo de emigrantes egipcios, y que parte de su historia se estaba escribiendo en ese preciso instante. Su familia emigró a Estados Unidos en 1979. Fortune favors the bold. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
I make music. I want to give the audience a song that they can perform.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Fiat Chrysler anunció el martes un plan de 4.500 millones de dólares en inversiones que la compañía dijo aumentará su mano de obra en Detroit y sus suburbios en alrededor de 6.500 empleos para producir la nueva generación de SUV. Bajo el plan, la compañía dijo que reabriría una planta de motores en la ciudad y convertiría otra en el mismo complejo en una planta de ensamblaje para el Jeep Grand Cherokee, un nuevo SUV de 3 filas y modelos híbridos. Detroit fue una vez hogar de una decena de enormes plantas de producción de automóviles, pero tras una ola de cierres, el desempleo en la ciudad se disparó a más del 25%. Esto ocurrió en 1990. A finales del año pasado, el desempleo estaba alrededor del 8%. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y quiero agradecerles su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en @boanoticias en Twitter con toda la cobertura de la cumbre Trump-Kim en Vietnam. Muchas gracias, que tengan buen día.